Si esto fuera el clásico, podría decirse que el Partido Popular ha jugado hoy en la Comisión sobre la Corrupción de la Asamblea a dormir el partido.
La gerencia de Libima, trabajando en equipo con ellos, vemos que para conseguir el objetivo presupuestario que estaba asignado de casi 100 millones a conseguir en el año 2013 para ayudar a la Comunidad de Madrid a cumplir con el déficit, vemos que hay que generar 97 millones precisamente de ingresos en las enajenaciones para conseguir ese presupuesto.
Y Podemos ha sido el defensa leñero que ha parado el encuentro constantemente y nos ha impedido ver un buen partido.
Que no se ajusta a la realidad.
Que no le he hecho una pregunta, que no me conteste ahora, que me conteste cuando yo le pregunte, señor González. Están ustedes acostumbrados a los tiempos del ordeno y mando del Partido Popular y se han terminado. Tanto el interviniente como la barra brava del Partido Popular me tiene que permitir hacer mis preguntas.
Ruego silencio, por favor. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Señor Serrano.
Final de la primera parte de esta comisión sobre la venta de pisos de Libima a un fondo buitre. Partido con bronca y que termina con empate a cero. Unos aferrados a la decisión que tomaron. Otros solo interesados en convertir estas sesiones en un juicio y no en un trabajo parlamentario serio.
Javier Casal. La Ventana de Madrid.
A todos. Tensión no ha faltado en el regreso de Ignacio González a Vallecas, con un tono duro y asumiendo en primera persona y en nombre de su gobierno una operación de venta que a todas luces y desde fuera solo puede definirse como un pelotazo en toda regla. Vamos a la asamblea, ahí está Isabel Quintana. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio González asegura que fue un proceso
transparente, pulcro, inmaculado, donde no se ha producido ninguna circunstancia que vulnere ni la ley ni ninguna de las previsiones que eran precisas para ese contrato, y por lo tanto yo respeto las posiciones de la Cámara de Cuentas. Lo que sí le digo es que me merece por lo menos el mismo respeto que el que han manifestado todos y cada uno de los responsables de Libima.
Que tenía un objetivo claro, conseguir ingresos para ayudar a cumplir el objetivo de déficit.
Y esa decisión fue una decisión que se tomó por el Gobierno, lógicamente para conseguir esos objetivos económicos que nos venían marcados también por parte del Gobierno de España. Y en ese contexto se tomó la decisión de vender patrimonio en general junto a otras, de recortes de gastos y de otras formas de obtener ingresos.
Decisión que, según el expresidente, no ha afectado a los derechos de los inquilinos. González ha defendido que la venta de las 32 promociones se hiciera en un solo lote porque con la crisis el acceso al crédito era complicado y que acabaran en manos de un fondo, ha dicho, no fue culpa de nadie.
Si yo no he vendido nada a fondos, no he decidido vender nada, ni el gobierno, a ningún fondo de inversión.
¿No ha vendido usted a un fondo de inversión 3.000 viviendas?
No, no he decidido, el gobierno no ha decidido vender viviendas a un fondo de inversión. ¿No? El gobierno ha decidido vender patrimonio para conseguir el equilibrio presupuestario, que es una cosa distinta. Luego, quien se presente a los concursos y los gane es otra cosa.
Según González, la venta no provocó ningún perjuicio para el patrimonio del Libima o de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Nani Moya, portavoz socialista en la comisión que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué tal? Cabero, González, los dos se han agarrado esta mañana a la crisis económica, ¿no?, para defender la operación de venta de estos pisos de Libima a un fondo buitre. ¿A usted le han convencido estos argumentos?
Indudablemente no. O sea, todos podemos entender que había una crisis económica y que la Comunidad de Madrid ha pasado por apuros, como puede pasar cualquier otra administración o incluso los ciudadanos, ¿no? Pero lo que no nos podrá convencer nunca es que con la intención de hacer caja se lleva a cabo una operación que deja sin un patrimonio importantísimo a la Comunidad de Madrid, que recordemos que la Cámara de Cuentas habla de un daño de 98 millones de euros y que además eso pueda tener problemas, como están teniendo muchas de las familias necesitadas que habitan esas viviendas. Es decir, nosotros podemos entender que eso se venda. Lo podemos admitir, pero no en la forma en que se ha hecho, desde luego.
Los dos asumen que esta operación se lleve a cabo en esas condiciones, ¿no? Que se termine vendiendo a una empresa un piso por un valor inferior al que inicialmente se podía vender a los inquilinos que estaban ocupando ese piso. Eso resulta chocante, sobre todo en el momento en el que a Cabero le preguntan si él respaldaría o no esa operación, si se tratara de una empresa privada que él dirigiera.
Como empresario privado, ¿habría aprobado usted una operación como esta con una pérdida para su empresa de 100 millones de euros?
Sin duda.
Y él ha dicho que sí.
Eso es algo sorprendente. No sé, cuando le hemos preguntado eso, él ha dicho que haría la misma operación. Yo, sinceramente, eso no me lo puedo creer. Nadie hace una operación en su empresa privada perdiendo patrimonio de esa empresa. Pero, en todo caso, yo creo que el señor Cabero ha venido a la defensiva y, por otro lado, en un plan prepotente y desde luego, bastante chulo, si me permite la expresión. Ha demostrado poquísimo respeto hacia la comisión, ha demostrado un total desprecio hacia el problema que estamos tratando, porque no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de viviendas sociales y de familias con necesidades importantes, familias que necesitan ayudas para poder tener una vivienda digna. Entonces, ese descaro con el que se ha pronunciado, esa manera de insultar a los demás, esa manera de cuestionar los informes de la Cámara de Cuentas, la verdad es que ha sido bastante triste en el fondo, por definirlo de alguna manera suave, ¿no?
Ahora le pregunto por otras cuestiones de fondo de la sesión, pero antes quiero abordar todavía una cuestión de contenido. La responsabilidad penal es evidente que se dirime en los tribunales, aunque algún portavoz hoy, por lo que hemos visto, parece que tiene dotes frustradas de fiscal. Las políticas, las responsabilidades políticas, ¿han quedado a su juicio depuradas en estas primeras sesiones de la comisión?
A nuestro juicio, sí. Es cierto que nosotros ya veníamos diciendo que en todo este proceso, que como todo el mundo sabe, era un proceso que era seguido por el Grupo Parlamentario Socialista desde que nos enteramos de la enajenación y que hay una querella presentada sobre el tema. Es decir, nosotros tenemos convencimiento de que puede haber responsabilidades penales, aunque nosotros jamás, desde luego, las podemos definir. Eso tiene que ser un juez, sin duda. Pero las responsabilidades políticas están ahí. Y yo creo que hoy también ha sido importante que el propio señor González ha reconocido que él es el responsable político de esta operación, para bien o para mal. Y desde luego, si hay responsabilidades penales de algún tipo, pues el señor González tendrá que responder donde corresponda. Pero desde luego, para nosotros hay responsables directos clarísimos, independientemente de los gerentes del IBIMA, especialmente de la señora Gomendio, que está imputada, como todos sabemos. Pero luego también hay otros responsables políticos directos, el señor Cabero, lógicamente, y el señor González, que como él mismo ha reconocido, repito, es el responsable político de la operación, para bien o para mal.
Tras estas primeras sesiones y finalizado este capítulo, este primer capítulo del IBIMA, a su juicio, ¿qué ha sobrado, pero sobre todo, qué ha faltado en esta primera parte de la comisión?
Pues yo creo que era un tema muy concreto y que, bueno, probablemente era suficiente con todas las manifestaciones que se han producido aquí, con las comparecencias que se han solicitado. Yo lo que creo que debemos darle una vuelta, por decirlo de alguna manera, entre la mesa y portavoces de la comisión, es el formato. Porque yo creo que el formato, que es pregunta-respuesta, establece un máximo de tiempo. Con lo cual nos puede suceder lo que yo creo que nos ha sucedido en todas estas comparecencias, que los miembros, tanto del gobierno, los que han comparecido hoy, como los que son del Partido Popular, los gerentes y demás, traen una estrategia perfectamente preparada. Es decir, si yo respondo leyendo la Biblia, va a ser mucho más difícil que me puedan hacer preguntas. Si consigo que me hagan 3 en vez de hacerme 10, pues mucho mejor. Entonces yo creo que la comisión tiene que trabajar en ese sentido y ver cómo podemos organizar que las respuestas respondan a lo que los diputados les preguntan y no que cada uno haga su discurso o su meeting correspondiente, porque yo creo que eso dificulta la fluidez de la comisión.
Es evidente que unos juegan, digamos, que a perder el tiempo, ¿no? Y otros están jugando a la interrupción permanente, ¿no? Al patadón o a la patada permanente. ¿Tiene la sensación, Animoya, de que algún partido trata de convertir esto en un circo más que en una comisión?
Hombre, yo
se lo digo
creo
porque
que
hemos vivido momentos por la mañana donde uno no sabía muy bien si estaba asistiendo a un programa de televisión, a un debate tertulia de la mañana en un canal X de la televisión, o estaba asistiendo a una comisión de investigación en un parlamento.
Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, ha habido momentos que han sido, incluso se podrían definir como violentos o tensos, ¿no?
Que no sé si es necesario, no lo parece desde
fuera. Yo creo que no es necesario, yo creo que se puede ser serio, se puede ser riguroso, se puede ser incisivo, sin necesidad o de insultar o de hacer afirmaciones gratuitas, que como nosotros siempre hemos dicho, De esto no se puede hacer un circo mediático. Estamos tratando de temas importantes. No se puede poner en tela de juicio tampoco a toda la clase política, que a veces da un poco la impresión de que eso es lo que se pretende, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ser serios, incisivos, serios, y además yo creo que esa seriedad no está reñida con el llegar a conocer la verdad, no por chillar mucho o por hacer afirmaciones de las que uno no tiene pruebas y que exceden el ámbito de la Comunidad de Madrid, no por eso se va a saber más ni se va a esclarecer más el asunto.
¿Y la presidenta de esta comisión está actuando correctamente? ¿Usted cree que está siendo un buen árbitro de esta comisión, de este encuentro?
Bueno, yo no quiero criticar a la presidenta de la comisión, porque es la presidenta de todos. Pero sí que creo que quizás no se está llevando demasiado bien el debate. Se permiten cosas que no son normales, o bien los excesos de respuestas, o bien el que no se hagan preguntas adecuadas. No quiero poner solamente la parte de culpa en los comparecientes. Y desde luego lo que sí que creo es que la presidenta de la comisión en ningún momento puede hacer intervenciones que tengan un carácter político, porque es la presidenta de todos los grupos y de todos los diputados de la comisión. Y yo creo que eso hay que cuidarlo muchísimo si queremos que esto se respete.
Bueno, pues
que
esta comisión se respete. Nani Moya, de verdad, le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde de viernes aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias, un beso, hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida. Encuentra en Servihabitat el espacio perfecto para tu negocio. Locales, oficinas y naves con las mejores condiciones. Compra con descuentos de hasta el 25% y alquila con 4 meses gratis. Entra en servihabitat.com y decídete solo hasta el 30 de noviembre.
En las escuelas Chiquitín sabemos mucho de chiquitines y sabemos transmitirlo. Descubre nuestro proyecto educativo Acune y aprende curiosidades sobre los niños en cosasdechiquitines.com.
Restaurante Nuevo Espacio 2. Colores y fragancias de exquisitos sabores. Gastronomía persa, a base de brochetas y arroz basmati de sabores, configuran una mezcla de alimentos deliciosos y contundentes al paladar, sin utilizar especias ni picante. Carta para vegetarianos y celíacos. La carne es halal. Restaurante Nuevo Espacio 2, frente al Centro Comercial La Vega. Restaurante Nuevo Espacio 2. Cuando nos pruebes, repetirás.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 21 al 29 de noviembre, abierto al público.
Arqueología, artes decorativas, mueble clásico, art deco y modernismo, joyería, libros antiguos, pintura, piezas únicas y verificadas.
Feriarte, expresión de la belleza.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero elegir cuándo venir y cuándo irme, sin ataduras ni compromisos, porque yo soy práctica.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP encontrarás la oferta a tu medida con libertad y sin permanencia. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
7:35 PM. Vamos a completar la crónica de este viernes en Madrid, una ciudad que vive pendiente ya del clásico, del Real Madrid-Barça de mañana sábado en el Bernabéu. Benítez se la juega, aunque el entrenador del Madrid es optimista por naturaleza.
No es lo mismo enfrentarse al Barcelona con el Extremadura que enfrentarse, como decías, con el Liverpool o enfrentarse con el Real Madrid. Creo que el Real Madrid es un equipo que tiene que atacar, que tiene que meter goles y que tiene que llegar a la portería adversaria. Y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Optimismo y un mensaje de tranquilidad que han enviado todas las autoridades deportivas, pero también autoridades políticas, justo al cumplirse una semana de los atentados de París.
La policía municipal pues está, digamos, coordinada con la Policía Nacional y con las directrices que ha establecido la propia señora Dancausa, y yo espero pues que vaya todo bien.
Ojo, porque habrá controles importantes en torno al estadio. Lo de acudir al Bernabéu a última hora, desde luego, va a ser muy complicado. Un despliegue que multiplica por 6 el número de efectivos policiales de cualquier otro clásico. Jesús Blanquiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues sí, Casal, buenas tardes. Hasta 3 anillos de seguridad en el entorno del Bernabéu y un consejo de la delegación de gobierno. Llegar al menos 2 horas antes, igual que en los aeropuertos. Sobre el despliegue de seguridad, alrededor de 2.500 efectivos blindarán mañana las inmediaciones del estadio. 1.200 agentes de la Policía Nacional y 1.195 efectivos de seguridad privada del club, del Real Madrid, que vigilarán los accesos. A ellos se le sumarán también 122 policías locales. Las autoridades, como tú decías, han animado a los aficionados a no dejar de ir al partido y además han lanzado mensajes de confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que han demostrado, dicen, su eficacia profesional en numerosas ocasiones.
Eso será mañana. Hoy Manuela Carmena ha celebrado que los socialistas estén estudiando la posible entrada en el gobierno municipal de Madrid. La cosa no depende de ella, pero la alcaldesa no ve la idea con malos ojos. Información de Felipe Serrano.
La pelota está en el tejado del PSOE. Viene a decir Carmena que no ha recibido ninguna petición del Grupo Socialista sobre esa eventual entrada en el gobierno municipal. Es una cuestión que depende sobre todo de ellos, indicaba la alcaldesa, y de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos políticos.
Sé que hay declaraciones de unos y otros, pero yo sobre eso lo único que digo es que yo tengo la comunicación oficial con la señora portavoz y en absoluto se ha planteado ese tema. Nosotros tenemos un compromiso claro de, antes de tomar esa decisión, consultarlo a las bases que constituyeron esta candidatura. Ya sabéis que es muy original el hecho de que nosotros no tengamos detrás un partido, sino tenemos unas bases, y abriríamos a esas bases para que nos dieran la opinión y nosotros a partir de ahí buscaríamos, ¿no?
En cuanto a la batalla política que el gobierno municipal mantiene con la Comunidad de Madrid en el Consorcio Regional de Transportes, Carmena está convencida de que finalmente habrá un acuerdo.
Y lo ha avanzado hoy la SER. Un juzgado ha imputado a la antigua cúpula directiva del Colegio de Procuradores de Madrid, entre ellos el presidente del Consejo General de Procuradores de España, por supuestas irregularidades en los estatutos que aprobaron en el año 2007. Información de Alberto Pozas.
En un auto al que ha tenido acceso la cadena SER, el juzgado número 52 de Plaza de Castilla imputa a 17 personas y les llama a declarar, aunque antes, el próximo 8 de enero, tendrán que recoger la querella. Todos los imputados formaban parte de la cúpula directiva del Colegio Madrileño de Procuradores cuando se aprobaron los estatutos de 2007, tres de ellos todavía ocupan cargos, el actual decano y entonces tesorero, Gabriel María de Diego, así como el vicesecretario y una vocal, junto con ellos el que fuera decano del colegio y en la actualidad presidente del Consejo Nacional de Procuradores, Juan Carlos Estévez. Todos tendrán que responder por los estatutos que el Colegio de Procuradores de Madrid aprobó en 2007, según la querella interpuesta por la Asociación para la Defensa del Procurador. 4 años antes, la Junta de Gobierno había dado luz verde a un texto, pero finalmente fue aprobado otro distinto, con 20 artículos de más, que daban poder al colegio, según la denuncia, en el control de los ingresos. Se trata de una decisión recurrible en reforma.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
Vamos a marchar con Vetusta Morla, que esta noche actúan en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Mañana el clásico aquí en la SER, en Radio Madrid y en toda la cadena SER de Madrid. Y toda la actualidad de la comunidad la tendremos aquí en la radio con Puri Beltrán en A Vivir y también con Isabel Salvador en los informativos del fin de semana. Nosotros, si no hay novedad, estamos aquí el lunes de vuelta desde las 7 y 20 en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del fin de semana. Y abríguense, que van a bajar y mucho las temperaturas. Hasta el lunes. Adiós.